Sí, Félix Camas de Noticias, Voz e Imagen de Chiapas. ¿Tendrán los datos, los nombres de las personas fallecidas, de los desplazados fallecidos?
Elio Enrique de la Jornada. Entiendo que en la cabecera hay bastante desplazados, pero hay campamentos en algunas comunidades. Que me dijeron cuántos son pocos.
Sí, también sobre los fallecidos, dónde estaban, si estaban en la montaña, si habían regresado, en fin, más información sobre las personas fallecidas.
Yo quería saber qué está pasando con los grupos armados ahora, los paramilitares, dónde están operando, qué está pasando con ellos.
Bueno, desde el día domingo por la tarde, en un video también difundido por el padre Marcelo, el presidente municipal de Chalchihuitán fue quien informó de estos 6 fallecimientos, 4 de niñas, niños y las otras 2 personas adultas. El día de hoy, en el periódico La Jornada, en una nota de Blanche Pietrich, se confirma también con Nicodemo de Chalchihuitán, que es quien ha estado enviando toda la información, que las niñas y niños fallecidos son Adriana de Jesús Pérez Pérez, de 2 años, Maura Pérez, de 1 año, y un niño recién nacido y otra niña de Chenmut, que no se tiene una mayor descripción de las causas del fallecimiento. Mencionan que esto se debe a que las familias pues ahorita están viviendo pues un duelo terrible en estas condiciones, entonces no quisieron proporcionar más información. Y las personas adultas son 2 hombres, uno de 70 y otro de 80 años, de las localidades de Domingo Girón Luna, de 70 años, y Martín Girón Rodríguez, de 80. Y bueno, esto lo pueden consultar en esta nota de La Jornada. Y bueno, la situación es que estas muertes que ya lamentablemente sucedieron, no queremos que haya ninguna muerte más, ni por las condiciones del desplazamiento, ni tampoco por agresiones de armas de fuego, pero si esto no se atiende ya de forma inmediata, cada día que pasa las condiciones se agravan. Entonces, no podemos descartar que si esto no se atiende, pueda haber más muertes, y como ya comentábamos, pues el gobierno estatal, en particular su titular, pues es directamente responsable por la omisión y la negligencia.
Bueno, a ver, en relación a los grupos armados, lo que documentamos es que esos están operando en todo el límite entre Chenaló y Chalchihuitán. Por eso es el miedo, porque como decían la compañera y el compañero, a este grupo pertenecen gentes de las comunidades, de la comunidad de Chenaló, vecinos, o sea, es gente que está identificada por las personas desplazadas. Pero yo quiero retomar este punto de que justo hasta ahorita estamos hablando de 9 parajes o 9 localidades desplazadas, pero nos compartían que existe el riesgo de que más comunidades se desplacen. Nos decían las personas entrevistadas y mencionaron otras comunidades. Este dato lo corroboramos con información que también tiene el padre Marcelo, y hablan que las comunidades que están en riesgo de un posible desplazamiento son Balunacó, Cotolchí, Pacanam, Sununil, Lobolaltic, Chiquinchilum, Pancanteal, Saclum y Zapata. Entonces, es para que pues nos demos idea de que el desplazamiento puede aún ser mayor, porque el riesgo es inminente, porque está la amenaza y porque los grupos paramilitares están operando, como lo decían los compañeros, con la aquiescencia del Estado. No han habido acciones de desarme, de desarticulación, y pues el riesgo es latente e inminente. Otro punto que se me había pasado a mencionar es que la población o las personas que no pudieron dejar sus casas, se trata de personas de… son adultos mayores. Entonces también nos preocupa esta situación, porque pues dependen del apoyo de los familiares más jóvenes para poderse alimentar. Entonces también está en riesgo la vida de estas personas, hombres y mujeres, que no pudieron salir por su edad o por enfermedad. Y retomando el punto de la alerta, quiero mencionarles que hay acciones específicas para las comunidades indígenas, para las niñas y mujeres. Entonces, que ya el fallecimiento es una muestra de que el Estado no ha podido cumplir con su deber de prevenir la violencia hacia las mujeres. Y estamos hablando aquí de una violencia estructural que se está manifestando ya en la muerte de niñas y esperamos que no pase más.
Respecto a los grupos civiles armados, respecto a los paramilitares que están en la frontera entre Chenaló y Chalchihuitán, la población local hace referencia a cómo van vestidos, cómo están armados, quiénes son, que están ahí de café y azul y denuncian su presencia. Niños y niñas, durante la entrevista nos comentaban el terror que vivieron durante el desplazamiento las noches del 4 y 5 de noviembre, porque escuchaban los tiros, porque escuchaban las armas y al momento de correr veían un ave que se postraba sobre ellas con ojos rojos y no les paraba de mirar, ¿no? Entonces en realidad estaban describiendo un dron que les perseguía mientras huían del tiroteo. Entonces los paramilitares están en la frontera que se comparte entre Chalchihuitán y Chenaló. En cuanto al número de campamentos de desplazados, la población tiene mucha memoria, ¿no? Tienen muy muy presente la masacre y eso motiva que no se reúnan, ¿no? Que estén muy muy separados. Hablaban de grupos de 4 personas, de 5 personas, de 10 personas, pero sin agruparse demasiado, con el objetivo de evitar una masacre, de encontrarles todos juntos, ¿verdad? Decir que como sociedad civil, todos y todas, todas nuestras organizaciones tenemos que exigir un alto al fuego a esos paramilitares, decirles que la violencia no es el camino, al gobierno federal y al gobierno estatal decirles que su incompetencia, su ignorancia, su desprecio ha provocado toda esta violencia y son directamente responsables de la muerte que suceda durante el desplazamiento y de lo que pueda seguir provocando la violencia. A los paramilitares decirles que la violencia no es el camino, la paz es el camino. Y desde aquí una súplica a las comunidades, a las autoridades comunitarias, una súplica a las autoridades comunitarias de Chalchihuitán y de Chenaló. Si desde las instituciones el camino a la paz es la justicia, desde nosotros, los pueblos organizados, la paz es el camino, ¿no? Entonces, suplicarles a las autoridades municipales de Chenaló y Chalchihuitán que le den lecciones de paz al mundo, sentándose como hermanos, hermanas del pueblo tzotzil, para a través de la vía del diálogo resolver este conflicto que ha sido provocado por las instituciones y su incompetencia y su desprecio.
Una ronda más.
Soy Miguel Ángel García Más del pueblo, pero también de una agencia de noticias virtual que se llama Iqbalam, Noticias Ambientales. A mí me preocupa el tema ambiental. Ya viene la sequía y el uso del fuego como arma de resentimiento intercomunitario es muy común. Se quema a propósito por resentimiento, por conflictos. El ejemplo que tenemos directo es en Chimalapas. Entonces ya viene la sequía y ya vi, en el trayecto estuvimos viendo los incendios provocados por las antorchas que ya empiezan. Y entonces ahí son zonas de alta diversidad biológica, son bosques de niebla, por eso hay cafetales. Y entonces también el uso del fuego como violencia intercomunitaria está presente como un riesgo en una zona de alta diversidad. Y la otra les va a parecer muy absurdo, pero se habla de desnutrición, pero la mayoría es malnutrición. Estamos hablando de enfermedades respiratorias, estamos hablando de comida chatarra que se lleva y pedimos más comida chatarra para llevar y no pedimos naranjas, mandarinas, guayabas, camionetas cargadas, se pudren, no hay precio. Eso es vitamina C, es pura vitamina C la fruta que se pudre. Pidamos que se manden camionetas cargadas de naranja, de mandarina, de guayabas, de vitamina C natural. ¿Cómo maseca? ¿Cómo estamos pidiendo maseca? No sé si a veces no es un problema más que también de nuestra. La vitamina C natural ahí está, se está pudiendo en todos lados porque no hay precio. Pues hagamos solidaridad de pueblo a pueblo y enviemos camionetas cargadas de mandarina, naranja y vitamina C natural para evitar pulmonías, para prevenir gripas. Mejor prevenir que estar mandando aspirina. Nada más, es un comentario.
Gracias.
Sí, gracias. Solo quiero comentar unas informaciones que llegó desde unos amigos de Aldama y de Pantelón. que ellos comentaron que está pasando lo mismo allá en sus comunidades, específicamente de Aldama, donde se perdió 400 hectáreas, que era cafetal, que ahora ya está quemado, destruido. Eso tiene tiempo. Entonces, quise comentar de eso y preguntar si había ha sido tiempo todavía para investigar lo que está pasando y para prevenir que se expande el conflicto. Porque lo veo que estamos en un momento de que puede encender todo. Y así.
Óscar Gómez del Heraldo de Chiapas, ha dicho Chalchihuitán qué va a pasar en caso de que el resolutivo no sea a favor de ellos. Que Chenaró creo que ya dio una postura, pero Chalchihuitán no sabemos en sí qué vayan a hacer ellos en caso de que el tribunal no diga que les corresponde a ellos las tierras.
Solo saber cuántos bajaron a la cabecera municipal, cuánta gente hay todavía en la montaña, porque las condiciones climatológicas en la montaña son extremas, ¿no? Entonces, para tener una idea de esa situación.
Muy bien, con estas participaciones cerramos la sesión de preguntas y respuestas y damos la palabra a Gloria y a alguien más.
Bueno, sobre lo que acaba de mencionar el compañero de cómo está afectando este conflicto a los otros municipios. Como les decía, el cerco está en Chalchihuitán, pero está afectando también a la población de los municipios cercanos. Chenaló, las mujeres también viven miedo. Panteló, con el terror que implica transitar por la carretera de Las Limas hacia Panteló, en la tijera Limas hay otra, la línea que lleva hacia Panteló. Entonces, si bien es cierto, es un conflicto entre dos municipios, sí tiene impactos en los municipios de la región. Entonces, lo que decía el compañero, si bien no hemos tenido información directa de Panteló, de compañeras o compañeros de Panteló, sí de Chenaló, en cómo se está viviendo y el temor que se tiene de transitar, porque justo dice, bueno, en Chenaló nos informaba una compañera que existe el miedo de transitar en la tijera por la presencia de estos grupos paramilitares que tienen pues el control, tienen establecido una estrategia para vigilar y demás. Y en el caso de Chenaló, las mujeres de la cabecera tienen temor hasta a las 8 de la noche, ya nadie está saliendo. El transporte de interno en Chenaló también ha dejado de su rutina normal. Entonces no es es esto, que no es un conflicto meramente con efectos en Chalchihuitán, sino también está afectando a los municipios cercanos, que en este caso son Chenaló y Panteló. Y en el caso de las mujeres, yo les mencionaba que el terror también lo viven las mujeres de la cabecera, que son con quienes nosotras pudimos hacer la entrevista. No tenemos información de las comunidades cercanas a donde está el conflicto de este lado de Chenaló, pero como acabamos de mencionar, son las mujeres las quienes menos posibilidades tienen de decidir sobre una situación y se encuentran inmersas y en medio del conflicto, que generalmente se ve como de los hombres.
Bueno, en relación a cuántas personas están en la cabecera, de acuerdo también a esta misma nota donde se confirman los fallecimientos, también el párroco Sebastián, que está ahí en Chalchihuitán, se menciona que aproximadamente 3,000 personas están en la cabecera y las otras 2,000 están en la montaña. Entonces, o sea, en realidad son cálculos aproximados, ¿no?
Y en cuanto a la pregunta de qué han dicho las autoridades de Chalchihuitán, en la entrevista que tuvimos con ellos y con ellas, nos comentaron, hicieron énfasis en su confianza en las autoridades, su confianza en las instituciones y en la aplicación del Estado de Derecho. Ese fue el comentario que nos hicieron.
Pues bueno, agradecerles a todas y a todos. Los integrantes de la misión estarán aquí por si algún medio quisiera entrevistarlos de manera más directa y nuevamente recordarles los donativos económicos para emergencia: Cáritas San Cristóbal de las Casas, Banco Mercantil del Norte, Banorte, cuenta 064-2624-985. Muchas gracias.